Son las 11 y 36 de la mañana. Toda esta semana estuvimos surcados en nuestro programa con la situación que se está viviendo en Perú y esta cuestión de la represión, las muertes, el golpismo. Bueno, ayer hubo movilizaciones otra vez en Perú y en paralelo se hicieron aquí también en Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Cristian Castillo, que es sociólogo y profesor de la UBA y la Universidad de La Plata y que estuvo formando parte, creo que de la organización, pero también formando parte de la marcha. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Y bueno, Cristian, toda la semana estuvimos atentos a lo que pasaba en nuestro país hermano de Perú, pero me gustaría hacer un repaso contigo de por qué tuvimos que llegar hasta incluso en Buenos Aires a solidarizarnos con una marcha por eso que está pasando.
Bueno, la situación es que el 7 de diciembre en Perú tiene lugar un golpe parlamentario, algo que venimos viendo en la última década o un poquito más en América Latina, sí. En el sentido de distintas formas que toman golpes para desplazar a presidentes que o no le gustan a las élites gobernantes, a Estados Unidos o a alguien.
Claro.
Y entonces, en este caso, se produce lo que en Perú se llama la vacancia, una moción de vacancia que resulta mayoritaria, tiene que tener 87 votos para salir, y esto hay que señalarlo porque una parte importante de los medios de comunicación y de la derecha latinoamericana presenta los hechos al revés, ¿no? Niega el carácter de golpe que tiene la destitución de Pedro Castillo, a quien tratan de sacar prácticamente desde que asume.
Claro.
De hecho, ya en un año y medio habían existido dos mociones previas de vacancia para tratar de sacarlo, impulsadas por el partido fujimorista Fuerza Popular, que perdió las elecciones por estrecho margen, nunca reconoció la victoria de Castillo, ¿no? Y entonces empezó a trabajar para deponerla. Es cierto que una parte importante de los votantes de Castillo estaban desilusionados porque no llevó adelante las medidas de transformación social con las que le habían permitido ganar la elección. Pero eso no quita el carácter abiertamente golpista que tuvo su destitución.
Claro.
Y a partir de entonces hay dos grandes oleadas de respuesta popular, cosa que creo que no se esperaba quienes llevaron adelante la operación para sacar a Castillo y poner a su vicepresidenta Dina Boluarte. Primero en el mes de diciembre, donde hay más de 12 asesinados, en las movilizaciones contra el golpe, en particular en la región de Ayacucho. Luego hay un parate por las fiestas. En Perú gran parte de los trabajadores se mueve en el mercado informal, entonces, bueno, las fiestas hay un parate porque si no se come directamente, si
claro.
No hay algún tipo de actividad. Y en enero se retoman las movilizaciones, ahora con epicentro en la región de Puno, donde se producen la mayoría de las muertes, y en particular en la localidad de Juliaca, donde en un día hay muchísimos asesinados por la represión. Entonces, desde entonces estamos viendo una disputa muy muy fuerte entre la mayoría de la población, y sobre todo el llamado Perú Profundo, la de las sierras, y en particular el sureste del país, que digamos tienen prácticamente paralizadas algunas regiones, cortadas decenas de carreteras, y delegaciones que van prácticamente todos los días a la capital, a Lima, a participar de movilizaciones que bueno, diariamente hay movilizaciones en distintos lugares de la ciudad capital. Ayer hubo una muy importante, que tiene lugar en el contexto de un paro general convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, donde hubo importantes contingentes de trabajadores de la construcción civil, textiles, del plástico, de trabajadores municipales y de otros sectores, bueno, que fueron parte de esta movilización en el contexto del paro llamado por la CGTP. Entonces vos tenés, por un lado, una parte de la movilización del interior que se traslada, y si se traslada esto es porque van micros,
claro.
Y se van reemplazando delegaciones de las regiones, acompañamiento de una parte de la población de Lima, sobre todo de las barriadas populares, el movimiento estudiantil. Recuerden ustedes que en este proceso de movilización entraron los militares, claro, a la Universidad Mayor de San Marcos, que es la más antigua de toda América Latina. Y bueno, en ese contexto es que están produciéndose las movilizaciones. Yo hablaba ayer con Alejandro Vilca, diputado nacional de mi partido, el PTS, y Alejandrina, sí, Barri, que es legisladora de la ciudad, también del PTS, del Frente de Izquierda en la ciudad, y que están allá acompañando las movilizaciones y tomando denuncias de las violaciones a los derechos humanos, desapariciones y asesinatos cometidos por el gobierno, que yo no vacilo en catalogar como golpista, ¿no?, que hoy está, claro, instalado en Perú.
¿Cómo estuvo la adhesión para la marcha que se hizo ayer a la tardecita? Acá,
pues,
en Buenos Aires.
Lo que dicen es que es una... la marcha, bueno, acá hicimos, efectivamente, estuvimos en una marcha bastante importante, acá en Buenos Aires, que fuimos de Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo, sí, cuyos principales organizadores fueron delegaciones de la comunidad peruana, los compañeros se llaman los peruanos autoconvocados, y participamos distintas organizaciones políticas, ¿no?, también con solidarizándonos con la lucha, reclamando el fin del gobierno de Dina Boluarte y apoyando un reclamo que está en las calles, que es el de Asamblea Constituyente, que según los sondeos que se han publicado, sostiene más del 70% del país. Esto recordemos porque la constitución vigente en Perú es la que impuso Alberto Fujimori. Entonces es una constitución de carácter claramente neoliberal, que repudia al pueblo peruano, porque es una constitución que protege, por ejemplo, el negocio de la minería, que es uno de, claro, de los grandes ejes de la actividad económica peruana, pero los beneficios de la actividad minera, como ocurre en tantos otros países, incluso el nuestro, no quedan para las poblaciones, sino que se las llevan las mineras. Y Perú tiene zinc, tiene cobre, tiene litio, entre otras cuestiones, y entonces hay una disputa y es uno de los motivos del golpe, porque Castillo, que había hecho muchas concesiones a los planteos de la oligarquía y de la derecha, no le había firmado unos contratos mineros que quería. Claro. Entonces creo que ese es uno de los elementos más que explica esa situación, ¿no? Entonces digo, el reclamo de constituyente y una nueva constitución es muy sentido en aquellos sectores, campesinos, trabajadores, estudiantes, pobladores que se están movilizando.
Cristian, buen día. Axel Govendi te saluda. Te quería preguntar acerca, hubo declaraciones del gobernador regional de Puno que dijo que si Dina Boluarte renuncia a la presidencia, se acabaría la crisis política. Según tu experiencia y por lo que has visto en todo este movimiento, ¿cómo lo ves vos?
No creo que se acabe la crisis política de conjunto, porque verdaderamente hay una contradicción muy grande entre las élites dominantes que quieren que la situación siga como está y el reclamo del Perú profundo, que está cansado de esta situación, ¿no? Porque lo que llamaban el milagro peruano, abajo no se vio. Y hay una informalidad que supera el 75%, sí, en las relaciones laborales, ¿no? Para dar un ejemplo. Los salarios son bajos. Es una situación complicada para las clases populares. Y además hay mucho racismo. Es otro de los componentes de la movilización.
Claro, claro.
Por ejemplo, o sea, ¿cómo se vive la destitución de Castillo? Una vez que salió presidente uno que era maestro rural, claro, que era de Cajamarca y del interior, ¡bum!, lo golpearon. Sí, entonces, sí, ese es otro componente muy importante, ¿no?
Claro.
Insisto, más allá que había descontento con el gobierno mismo de Castillo y las medidas que había tomado, que no había tomado en realidad.
Sí.
Pero esto no quita que al sacarlo dicen, che, otra vez nos sacan uno que de alguna manera se parecía a nosotros.
Claro, claro.
Entonces, yo veo muy difícil, digo, una salida inmediata porque, insisto, hay como un choque muy grande entre dos visiones de lo que tiene que ser el país, unos que quieren mantener el racismo y la sujeción de los pueblos, muchos de ellos con raigambre originaria, sobre todo en la región de Puno, la mayoría de los campesinos son quechua y aymara, y reclaman sus derechos, y eso no lo quiere dar de ninguna manera la oligarquía. Yo he podido seguir las sesiones del Parlamento peruano que se transmiten en vivo por YouTube, y verdaderamente uno escucha y son discursos de defensa de todo lo que hizo la dictadura de Fujimori,
claro,
y reivindicándolo como lo que hay que hacer, acusando de de terroristas a los que se manifiestan.
Eso bueno, te iba a preguntar. Mira, eso es algo que me llama mucho la atención. Están poniéndole mote de terroristas a campesinos, trabajadores, que en su momento, cuando se los necesitó para pelear contra Sendero Luminoso, fueron de alguna manera los que le pusieron el cuerpo también a esa pelea.
Bueno, esas eran las rondas campesinas, ¿no? Y, pero hoy todo el que se manifiesta lo acusan de terrorista, claro. Hay persecuciones, hay detenidos por cosas insólitas, como expresar sus posiciones políticas. Sí. Entonces ese aspecto represivo del Estado es muy, muy fuerte, o sea, por eso tiene un carácter cuasi dictatorial el gobierno, ¿no? Uh-huh. Más allá de la fachada civil y de que el Parlamento funcione, pero verdaderamente el aparato represivo que viene del fujimorismo no ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación y esperemos desde acá, y creo que toda América Latina tiene que dar una mano, y en ese sentido nosotros somos muy críticos de que el documento de la CELAC, que tuvo 111 puntos, no mencionó la represión ni el golpe en Perú, y que el propio Lula, que sufrió un intento de golpe, sin embargo, haya considerado como legítimo al gobierno de Dina Boluarte, y Brasil esté cumpliendo con los contratos de envío de gases lacrimógenos y otros pertrechos para la represión, ¿no? Porque verdaderamente si Boluarte se sostiene es en gran medida porque no hay una acción del resto de los gobiernos de la región. Quizá el que más hizo eso en ese sentido fue el gobierno de México, que acogió a la familia de Castillo y que trabajó para tratar de que no quede detenido y sea enviado como por asilo político a México, pero eso no lo permitió el gobierno peruano. Pero el resto de los gobiernos de la región, la verdad, ha dejado mucho que desear y está permitiendo un golpe en este momento, que se sostenga un golpe de Estado y un gobierno golpista que ya tiene 62 muertos.
Bueno, Cristian Castillo, muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaste y por ayudarnos a entender esto que está pasando en nuestro país hermano del Perú.
Bueno, por nada, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta Abrazo. Cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.